Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Que son las 6:06 de la tarde, hora redonda para recibir a nuestra buena amiga Sara Valle con el pronóstico del tiempo, que estábamos aquí buscando temperaturas de sitios, de excursiones y demás. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Yo no sé, hace calor, ¿verdad?
Pues bueno,
un poquito. Bueno,
hace una temperatura moderada, estamos
en agosto,
tenemos temperaturas, por ejemplo, que hasta ahora pues alcanzan los 34 grados, no está mal.
Bien.
En Rivas Vacía Madrid, en Valdemoro pues tenemos también 34, en puntos de la capital, en algunos distritos pues rondamos los 34, 33, ahí nos quedamos. Pero de cara al fin de semana, que yo sé que es lo que a ti te interesa.
A mí y a todos nuestros oyentes, y a Manu Velasco, que lo tenemos aquí también, ¿verdad?
Puesto que
para,
me interesa.
Para el fin de... A ver.
Pues mañana no va a haber muchos cambios, pero de cara al domingo volvemos a tener avisos por calor.
¡Ay!
Y eso significa que nadie se espante. No vamos a tener olas de calor, ya. No vamos a tener las temperaturas tan elevadas que tuvimos el fin de semana pasado, pero bueno, vamos a tener 36, 37 grados incluso en el sur de la región, y eso significa que vamos a tener avisos de nivel amarillo por calor, sobre todo en puntos del área metropolitana y en el extremo sur de la región. ¿Y de noche?
Esto, de noche.
Pues ya te voy avanzando que esta noche bajan nada, un gradito. Pero de cara al resto de los días van a subir paulatinamente las temperaturas nocturnas. Y ojo, que el inicio de semana viene marcado por un descenso de las temperaturas de día, pero no de noche.
Oye, yo he visto antes con Antonio López aquí en Telemadrid en El Tiempo que había unos... Estas nubecitas que ponéis con lluvia, a lo mejor, ¿no?
Pues sí, a partir de la semana que viene se anima el cotarro
meteorológico. Ya se ha venido arriba, Sara, con la lluvia.
Y vienen un poquito, pues eso, de inestabilidad. La vamos a ver a partir del lunes, ya vamos a ver alguna nube por la sierra que nos puede dejar alguna tormenta. Y ya de cara al martes sí que se prevé que la lluvia se haga más extensiva a más puntos de la región. Bueno. Y esto nos va a venir muy bien para refrescar el ambiente.
Y para limpiar.
Para limpiar. Y ojo que vamos a estar pendientes también del nivel de riesgo
ozono.
De incendios durante el fin de semana con el calor. Y esta lluvia también va a ayudar a que desciendan. Que la lluvia viene muy bien también en estos días.
Pues claro que sí, aunque estemos en agosto. Sara, que tengas buen fin de semana.
Pues igualmente, yo trabajando, seguro que lo tienes mejor tú.
Oh, y yo creo que sí, que hemos estado toda la semana.
Hasta luego.
Hasta luego. Ay, Manu Velasco, los fines de semana, en verano, en agosto, los calores, el cine, que
pues
vuelve.
Nos vamos a un cine de verano, que siempre son muy agradables por la noche.
Sí, me encanta.
O nos vamos a un cine de Madrid maravilloso, que por fin reabre, que sé que me querías contar esta buena noticia, los cines Callao,
qué
en
bien.
La Plaza del Callao de Madrid.
Qué bien, emblemático.
Por fin, emblemático, que por fin reabren después de la pandemia. He estado leyendo cosas del cine Callao que no sabía,
¿sí?
Y me ha sorprendido mucho porque es el cine de las primeras veces. Es el cine en el que, fíjate,
los estrenos,
se construyó en el año 26. Uh-huh. Es un edificio Art Deco maravilloso. Pero es que la primera película sonora, El cantor del jazz, se estrenó en el cine Callao.
¡Ay, qué bonito!
El 13 de junio del 29. También estrenó la primera cinta rodada en español en Hollywood, El cuerpo del delito, en el año 30. La primera película en color, en 1935. Y la primera película en 3D, en 1953. Es el cine de los estrenos. Y además, después de la pandemia, y aquí ya estaba yo, en estos eventos de los años 20, años 30, no estaba yo todavía.
No, ahí no estábamos. Ninguno de los dos, ni
pero
Jorge tampoco.
El año pasado, en julio del 2020, en la primera, ¿cómo se llamaba? La primera desescalada,
sí.
Se estrenó La lista de los deseos. Fue ahí la premier. Era la primera premier que se hacía después de que estuviéramos todos encerrados encerrados en casa, sí. Y ahí estaba yo. O sea que es una muy buena noticia que el cine Callao reabra con dos películas que te contaré ahora, porque son dos estrenos
qué bien,
de la
qué
semana.
Bien, qué bien, qué sí, bien. Bueno, pero sí, tenemos lo más destacado de esta semana de noticia.
Otra noticia.
Esto me pone a mí mucho.
¿Te gustaba Sexo en Nueva York?
Por favor. Y la sigo viendo y reviendo, ¿eh?
Bueno, pues si has visto ya muchas veces los capítulos antiguos, o sea, sí, los fans están de enhorabuena.
Ay, a ver, qué bien.
Porque hay nueva, no nueva temporada, sino nueva parte de la serie. Se sí, llama en inglés la segunda parte And Just Like That, que es como y justo como esto, ¿no? Sí. Y de repente esto. Se va a estrenar en HBO Max en Estados Unidos, uh-huh, aquí en España seguramente en HBO, porque todavía no sé si en España va a haber HBO Max, que es esta especie de plus que pagas,
sí, el plus
en
que
HBO
paga, sí, sí,
por tener contenido más exclusivo. Espero que bien, porque las series de HBO son estupendas. Uh-huh. Generó polémica en su día, fíjate, la serie. Eran otros tiempos, en los 90.
Claro, han pasado los años, sí.
Generó polémica, bueno, primero porque era una serie sexualmente libre que se hablaba sin tabú. Bueno, tú has visto la serie, sí, sabes perfectamente de lo que te hablo. Y además era una de las primeras series de reivindicación feminista
sí,
porque los cuatro personajes no estaban todo el día hablando de sexo. Los cuatro personajes eran muy distintos, las cuatro amigas. Carrie Bradshaw, que era la que escribía esta columna, Sex sí, and the City, a lo mejor era la más equilibrada, ¿no?
La más normal, con lo que era Carrie Bradshaw.
Una era muy, dos eran como más pudorosas, ¿no?
Sí.
Como más comedidas. Y luego estaba una loca divertidísima que era Samantha.
Por favor.
Que la interpretaba Kim Cattrall. ¿Qué pasa? Que Kim Cattrall, yo no sé por qué, y a mí es que estas cosas de los salseos no me gustan mucho porque sus motivos tendrán ella o la productora, pero uh-huh, Kim Cattrall no vuelve a la serie.
No me digas.
Entonces el personaje de Samantha no está. ¿Qué pasa? Que esta semana en redes sociales las actrices que sí que están, las uh-huh, actrices de la temporada uh-huh, de la serie original, Sarah Jessica Parker, Miranda Nixon y Cynthia Davis, lo que dicen es que han puesto una foto diciendo bienvenida al grupo.
A estos que llega una.
Y ha llegado una actriz que se llama Nicole Ari Parker, que uh-huh, es conocida por la serie de Empire, y entonces corría el rumor de que seguramente podía ser ella la que reemplazara a Kim Cattrall para hacer el personaje de Samantha. Enseguida lo han desmentido para contar las cosas bien,
¿no?
Y es otro personaje de una madre neoyorquina. Porque lo bueno de la serie y lo bueno de esta nueva parte es que va a contar qué ha pasado en estos años en el que las chicas se han hecho un poco más mayores, tienen hijos, tienen familia, y cómo el sexo, porque la serie se llama Sexo en Nueva York, sigue formando parte de sus vidas. Sigue saliendo Mr. Big, que era este personaje, en español, ¿cómo lo llamaban? También Mr. Big, ¿no?
Sí,
que es este personaje, esta relación que tenía intermitente en el tiempo, o sea, Jessica Parker con un señor muy elegante, muy alto,
sí,
muy guapo.
¿No? A ver, ¿qué más ha hecho este chico, por favor?
Yo le he visto muchas pelis.
Yo es que tengo la cera metida en la cabeza del famoso sí, zapatero y vestidor cuando se reencuentra
que
otra
le regala
vez.
Bueno, yo la serie no la terminé de ver, pero sí que vi las dos películas.
Sí.
Y en una de las películas le regalaba un vestidor enorme.
Claro.
Con
los Manolos allí, con los zapatos maravillosos.
Y que también generó polémica. Es que claro, es que pasan tantas cosas año en año que genere polémica, que a una chica le pueden gustar los zapatos perfectamente y no es una cosa.
Por favor, si todos llevamos una Imelda dentro, por favor, los zapatos, a mí me encantan.
Coleccionar películas y una novia mía llegara y me regalara una habitación para poder colocar todas mis películas, sería feliz y no me parecería una frivolidad.
Chicas, novias estupendas, maravillosas, una habitación para vídeos, pelis, para
regalarme Blu-rays. Sí, sí, sí. Bueno, estaremos atentos, pero sí, bueno, ya parece que está muy a punto de caramelo la serie de And Just Like That, que es la segunda parte de las temporadas anteriores de Sexo en York.
Qué bueno, qué bueno. Ay, me da pena lo de la Kim Cattrall, ¿eh?
Ya,
esas
a mí me
escenas
gustaba, bueno,
maravillosas.
Me gustaba mucho esa actriz.
Ella desnuda con el sushi encima.
Sí, muy enfadada. Sí, yo me acuerdo de esa escena, que ella estaba desnuda con sushi,
sí,
esperando a un señor con el que ella había
un
quedado, un novio.
Y aquel no.
Y él le decía, no puedo ir porque tengo trabajo.
Sí.
O algo
estaba
pasaba
rodando, que era un actor. Ay,
que era actor. Ella se enfadaba sí, muchísimo.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí. Y al final se ponía el albornoz
y se comía
ella todo el sushi o lo tiraba.
Y bueno,
era tremendo.
No queremos contar spoilers, pero esta relación no acababa bien, entonces, ¿no?
No, esta no acababa bien.
Eso era de alguna de las dos películas.
Sí, de las pelis, es que sí, lo hemos visto tanto.
Que eran larguísimas.
Muy largas,
dos
muy largas.
Dos horas y media
sí,
la segunda,
sí, sí,
me
sí,
parece.
Muy largas, muy largas, muy largas.
Sí, sí.
Bueno, vamos con los estrenos.
Vamos con los estrenos de la temporada, totalmente para nostálgicos, para padres cuarentañeros y cincuentañeros que tienen nostalgia y que quieren llevar a sus niños a ver lo que ellos veían de pequeños.
¡Oh, qué bonito!
Y se estrena hoy la película de animación D'Artagnan y los tres mosqueperros.
¡Mosqueperros, bien!
Que era esta serie que veíamos todos los de la generación de los 80. Sí. Yo tuve la suerte, tengo la suerte de conocer a uno de los, al creador máximo responsable, sí, que es Claudio Bierboit, sí, que es este productor de toda la vida de televisión que hizo La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, David el Nomo, Rui el Pequeño Cid.
Por favor, qué maravilla todo,
yo tengo, tengo la suerte de conocerle y además, como sabe que yo soy muy fan de la animación española, él me manda a casa siempre láminas serigrafiadas de los dibujos
originales. ¡Ay, qué bonito!
Y me ha mandado Claudio, yo tengo dibujos de Willy Fogg, de D'Artagnan, de David el Nomo. Una maravilla. Le mando un mensaje antes porque hoy se estrena la película de animación de D'Artagnan por primera vez en animación 3D.
En 3D, bueno, bueno.
Los que vayan al cine a verla, que sepan que no van a ver los dibujos 2D maravillosos de toda la vida, sino que es como el paso más allá, animación 3D. Y cuenta la historia de D'Artagnan desde que deja a su familia, ese capítulo 1 mítico, sí, que les deja llorando, a sus padres perros, porque son todos perros, excepto la mala, que era una gata malísima,
sí,
¿te acuerdas?
Mala, Milady.
Milady,
Milady de Winter. Sí,
sale,
sí,
Julieta, que es el amor de D'Artagnan, sí, como contaban en la canción. Y bueno, tenemos un tráiler para que escuches las nuevas aventuras.
Ay, a ver, a ver, a ver.
Iré a París y me convertiré en un mosqueperro.
Necesitáis una lección de modales.
La reina y Francia están en peligro.
El collar de la reina estará en mis manos mañana por la noche.
Esta es la historia de un gran héroe. Que luchó por honor, lealtad y amistad.
Cada latido de mi corazón susurra Juliet. ¡Juliet!
Y además encontró el amor.
Domina tus emociones o ellas te dominarán.
Claro, Manu, es como si le hubieran hecho un restyling.
Mira, escucha la canción.
A ver, ¡ay, sí!
D'Artagnan y los tres mosqueperros.
¡Qué maravilla!
¡Uno para todos!
¡Ay, qué ganas! Me apetece mucho. Sí. Bueno, pues D'Artagnan y los tres mosqueperros para padres nostálgicos y para niños que descubran una de las grandes series de la animación española, sí, de toda la vida.
Ahora tú fíjate el juego que ha dado de Alejandro Dumas, los tres mosqueteros.
Fíjate, si él supiera, claro.
Si él supiera, si él, tú fíjate.
Cuando escribía la novela, no sabía que se iba a inventar un medio, a mí esto me fascina, sí, que iba a haber un medio de animación, de dibujos animados contando sus historias.
Con perros, D'Artagnan es su perro, los mosqueteros.
El propio Don Quijote. Sí. Cervantes no sabía que también se llevaría su historia a un medio que es desconocido para él. Sí. Hay una parte en el Quijote que me encanta. Yo tenía un profesor de literatura, don Ignacio, que era maravilloso en tercero de BUP. Y nos decía, de alguna manera Cervantes inventó el cine.
¡Ah, qué
y
bueno!
Y decíamos, ¿cuándo, cuándo? Dice. Entonces nos llevó a un pasaje del Quijote,
¿sí?,
en el que don Quijote le dice a Sancho, amigo Sancho, ¿quién sabe si en el futuro nuestras aventuras se llevarán a algún medio de proyección sobre una sábana?
Fíjate, es que era un visionario Cervantes, era un visionario.
Y me quedé flipado con
es que tú
leí.
Fíjate el planteamiento, ya que hemos entrado en Cervantes, en lo de los molinos.
Sí.
Tú fíjate eso, lo cinematográfico que es.
Lo bien que queda siempre en cine.
Claro, todas las versiones que se han
siempre
hecho. Es que es espectacular.
Siempre. Y la serie de televisión española de Gutiérrez
de
Aragón,
Gutiérrez Aragón, sí,
con Fernando Rey estampándose contra los molinos. Eso y Alfredo es, Landa
vamos,
diciendo,
vamos,
pero señor, que son molinos, que no son gigantes. Eso es una de las imágenes más poderosas de la historia del cine.
Y las mismas
de
bacanales gastronómicas de la Ínsula Barataria.
De la Ínsula Barataria de la segunda parte.
Es que es tremendo.
No, es una maravilla. Y eso, que se anticipaban a cómo su novela, tanto Dumas como Cervantes, se iban,
fíjate,
a llevar a un medio que no había sido inventado todavía. Nos hemos puesto profundos. No,
pues muy profundo, sí. Estábamos con el cine y fíjate.
Seguimos con un estreno español, si te parece.
Oye, yo quiero echarme unas risas, a ver.
Mira, una comedia española divertidísima que se estrena ahora se llama Descarrilados. Sale también Julián López, que es su segunda película en cartel este verano, después de Operación Camarón. Sale también Ernesto Sevilla, mítico componente de la hora chanante primigenia y de Muchachada Nui. Y Arturo Valls.
Que lo tenemos en todos los lados. Mira que es gracioso.
Que no solo es un presentador estupendo, sino que es un actor maravilloso en Los del Túnel. Yo creo que fue su primera película o sus primeras películas como actor, estaba muy bien. Y cuenta la historia de un grupo de amigos que en el año 2000, hace 20 años, hicieron un viaje de Interrail. Eran cuatro amigos.
Hoy.
Tienen una discusión, se pelean y se enfadan. ¿Qué pasa? Que 20 años después, uno de ellos ha muerto, solo quedan tres.
Oh.
Les deja una herencia de 600.000 euros.
¡Ah, caramba! Bien, el amigo.
Y dicen, y van al notario y el notario dice, pero con una condición, que voy a supervisar yo, que paso soy notario mayor del reino. Aquí está la urna con las cenizas. Tomad la urna. Tenéis que hacer el mismo viaje a Interrail, por ciudades míticas de Europa, y haceros fotos en redes sociales, subir a los stories, a Instagram, con las cenizas de él. Porque él quiere acabar el viaje con vosotros y que no os peleéis más. Si no, no hay herencia.
Ah, caramba.
Y entonces dicen, pues venga, pues vámonos.
Bueno,
¿dónde están
los
billetes? Vámonos a Atocha. Y entonces estos tres locos y descerebrados hacen el viaje de su vida, el viaje que interrumpieron hace 20 años por una pelea tonta, pero con las cenizas del amigo.
O sea, llevan en la excursión.
Llevan excursión.
Me estoy imaginando todo
divertida.
Tipo de escenas.
Esto es tu
bueno,
pena.
Bueno, Jorge, vamos allá con ese tráiler, que esto debe ser chanante y desternillante.
Sí.
Sí, soy yo.
¿Cómo hice?
¿Ves de tu vida? ¿Qué haces?
Estoy metido en pisos de estudiantes.
Ah, ¿los alquila?
Sí, bueno, hasta que me echan por no pagar, entonces busco otro.
Creo que os han avisado a vosotros también.
Como última voluntad, el testador les lega su fortuna, pero desea que realicen el viaje que dejamos sin hacer hace 20 años.
Ana Milán.
El Interrail.
Ah,
¿de cuánta fortuna estamos hablando?
De 600.000 euros.
Bueno,
dinerito.
Me gustaría que sigáis el itinerario que hay en el cuaderno, que publiquéis un vídeo en redes sociales de cada etapa. Y tenéis que llevarme con vosotros.
Madre mía, ¿cómo está esto de periquita? ¿Esto es el paraíso?
Hola.
Estoy buscando una chica.
¿A su hija?
¿Cómo que a su hija?
Toma cuarentón.
Claro, es como el producto de Segovia, pero doble y te echao.
Qué asco. Esta generación, macho, en vez de estar todos ahí follando como locos, míralo, enganchados al móvil.
Una cosa, Juan Luis pesa un huevo. Esto es otra cosa.
Oye, no, Costa. Bueno, mi apellido, Costa. Tú, si quieres, me puedes llamar...
Costa.
Costa.
Habláis diferente a nosotros.
Soy ridículo.
¿Españolos?
Españoles.
¿Quieren drugs o no?
Esta trufa no sube nada.
A lo mejor es que tardan en hacer eso.
No podemos perder el tren a Berlín.
¿Hemos llegado ya?
Sí, hemos llegado. Pero no tengo ni puta idea de dónde.
¡Transilvania! ¡Transilvania!
Oye, este sitio no lo he inventado.
¿Quieres follar?
¿Contigo?
No, así, en general.
¿Sabes conducir esto?
Yo en el GTA soy el puto amo, chaval.
¡Este tío se ha muerto!
¿Cómo grita esta gente? Luego dicen de los españoles.
Bueno, y todo esto, Manu, con la urnita,
con la
¿no?
urna.
Oy.
Yo no cuento nada, imagínate que
te la dejas,
te la pierdes, que se te abre
y se cae un poquito
en un
medio
sitio donde
el José Luis
no...
este. Oy,
imagínate. Es una comedia muy loca, muy muy veraniega y muy española. Es que yo,
sí.
Parece Rajoy cuando digo lo de muy española, pero es que de verdad.
Muy española,
es,
mucho español.
Es que es ese tipo de humor que en España lo sabemos hacer muy bien. Y yo espero, bueno, yo siempre espero que las películas españolas tengan éxito, pero espero que funcionen muy bien.
No, pero es que además te ríes y estos tres son muy graciosos.
Muy graciosos.
Los tres, son muy buenos los tres, claro que sí.
Sí.
Ay, bueno, ¿y a dónde nos vamos ahora?
Nos vamos con
llevas?
Una película americana, una de las superproducciones del verano, que cada fin de semana traemos una. Sale Ryan Reynolds, que es este actor tan guapo, que le gusta a todo el mundo. Y además la idea es buenísima y me da mucha rabia que no se me haya ocurrido a mí. ¿Por qué? En todos los videojuegos,
señor director,
en Grand Theft Auto, en los Sims, siempre hay muchos personajes secundarios, porque hay personajes secundarios no solo en las películas, sino en los videojuegos, ¿no? Entonces tú estás matando marcianitos, o eres Mario que estás corriendo pinchando setas o lo que sea, o estás robando coches en Grand Theft Auto, y siempre hay gente que pasa por la calle para darle ambientación, siempre hay turistas, siempre hay transeúntes, siempre hay conductores. Entonces, ¿qué pasaría si uno de estos personajes, como en el show de Truman, no supiera que es personaje de un videojuego? Es un señor, como en la película de Lego, que tampoco sabía que era un muñeco de Lego. Un señor que se levanta por la mañana, va a trabajar, ve un tiroteo, ve un atraco en un banco, ve una persecución. Todo el día está viendo escenas de acción en su ciudad y no le parece raro, porque es su vida. Porque su vida es ver una escena de acción tras otra. Sabe que es un personaje secundario de un video. Entonces, todos los días le matan, todos los días le disparan y al día siguiente se levanta como si nada, hasta que alguien le dice: este mundo no es real. Es un poquito como en Matrix, pero en cachondeo. Eres un personaje secundario de un videojuego.
Qué pena, es secundario,
Pues se llama Free Guy, hombre libre, que da igual que te maten, porque no eres el protagonista de la trama.
Que no pintas
y dice,
nada.
Pues yo quiero ser el héroe de la trama. Ya, pero no estás fuerte, no manejas armas, no estás cachas, no tienes habilidades. Entonces se pone unas gafas misteriosas como en Matrix, donde se toma la famosa píldora, y de repente ve el mundo como es, y el mundo es un videojuego en el que tienes una barrita de vida, cuántos corazones te quedan, qué armas tienes, y decide salvar la ciudad de todos los desastres que hay diariamente. Es que la idea es buenísima.
¡Ay, qué pena!
Es buenísima, no se me ha ocurrido. Se lo he dicho a un amigo esta mañana que le gusta mucho los videojuegos, digo, ¿esto cómo? Dice, ya, me estoy dando cabezazos contra la pared. La idea es buenísima.
¡Ah, qué bueno!
Tenemos
qué
también tráiler para escuchar.
Vamos a escucharlo, a ver.
Venga, dale.
Ya está, chiquititos.
Se levanta por la mañana, va a trabajar divinamente, y tiroteo, atraco, atropello, pero el hombre va encantado de la vida.
Ay.
El tío va feliz caminando por la calle.
Joe, los lunes son duros, ¿no?
Tú lo has dicho, Guy.
Los lunes son duros mientras cae un señor por un tejado.
A ver.
Todo el mundo al suelo. Un atraco en un banco.
La vida misma.
La vida misma.
¿Has pensado que tiene que haber algo más?
¿Más de qué?
De lo que hacemos día tras día. Que nos disparen, nos atropellen, nos tomen como rehenes.
¡Todo el mundo al suelo, venga!
Hoy va a ser distinto. ¡Hola!
Guy, tú no eres así, no es tu estilo, hombre.
A lo mejor sí.
¡Esto asusta un poco!
Está descansando.
¡Hecho pedazos! ¡El tío está muerto!
Está muerto porque de repente le ha disparado. Él ha cogido el arma del atracador en el banco, ha decidido coger el toro por los cuernos, le ha pegado un tiro y se ha cargado al malo.
Al malo. Ay,
claro, el videojuego como que se adapta y dice, bueno, ¿y ahora qué pasa?
Claro, ¿por dónde?
Es que esto no estaba, el programador no suponía que uno de los personajes secundarios iba a tomar las riendas del videojuego. Entonces,
claro.
De alguna manera, como que se ha cargado el videojuego, ¿no?
Esto no estaba, obvio, ¿no?
Todas las listas de cosas posibles bueno. Que hacen los programadores de videojuegos esto no estaba previsto, que un personaje secundario de repente tomara conciencia. Está muy bien, es muy divertida la peli, tiene efectos especiales maravillosos.
Ya me lo imagino, maravillosos. Sí.
Freak claro. Guy se llama.
Bueno,
y el prota absoluto es Ryan Reynolds.
Fíjate, no, lo hará fenomenal.
Sí,
seguro.
Que es el que hace la serie de Deadpool.
Sí.
Es hizo Linterna Verde, es uno de los guaperas
de
Hollywood.
Sí. Bueno, nos vamos a las plataformas.
Mira, vamos a las plataformas y estoy encantado porque en Netflix se estrena una serie que yo no sé si es la misma, que me pilla siempre de madrugada en la TDT. Y cuando me estoy quedando dormido siempre veo un documental de ovnis.
Me encantan los ovnis.
Que me interesa muchísimo, no sé en qué canal de TDT, pero siempre me quedo dormido porque es a las 3 de la mañana y digo, ay, qué pena, yo quiero ver esto, pero me pilla siempre tarde. Bueno, creo que es la misma serie, o si no, muy parecida. Se llama Ovnis, proyectos de alto secreto desclasificados. ¿Sabes? Que el gobierno americano de cuando en cuando abre una cajita, saca un montón de papeles con tachones, todavía.
Sí, claro.
Pero sacan un montón de papeles y dice, bueno... Y siempre es como mucho tiempo después. Dice, hasta el año 97 esto es lo que sabíamos. En el año 50 sacarán lo que sabían hasta el 2021. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que es los papeles que el Pentágono ha desclasificado sobre ovnis.
Uh-huh.
Es una miniserie de 6 capítulos, está en Netflix con una producción maravillosa. Y para mí lo más interesante de la serie es siempre cuando cuentan el incidente de Roswell, Nuevo México,
claro.
En 1947.
Que es el clásico.
Que es el clásico cuando, bueno, hay un montón de mitología, una nave espacial supuestamente cayó allí, recuperaron 3 cadáveres, les hicieron una autopsia... que luego demostró ser falsa, porque en esa autopsia había elementos de tecnología. Por lo visto se rodó en los 70-80, esa autopsia falsa. Se veía un cable del teléfono en la pared, un modelo de teléfono que no estaba inventado todavía
en
el año
47. Claro.
Y entonces se demostró que esa autopsia era falsa. ¿Qué pasa? Que salió un señor, director de cine, diciendo, es falsa, la he rodado yo, son muñecos. Pero la he rodado, de alguna manera, recreando... Una cinta, un rollo
que yo he visto.
Sí,
de...
que yo vi.
Ay, ay, ay.
Entonces, lo que yo estoy recreando es una película que tenía mi abuelo en su garaje y a mi abuelo le mataron y buscaron en el tejado porque la escondió en el altar.
Ay,
no sé, cómo
me gustan estas
historias. A mí esas historias me encantan.
Qué bueno.
Y todo eso está en esta serie maravillosa de Netflix, Ovnis, proyectos de alto secreto desclasificados. Tenemos audio en inglés porque ha sido documentado.
A ver cómo suena.
Yo te traduzco si quieres.
They don't want to be known.
All we can do is judge their actions. Que nadie quiere saber y es su responsabilidad.
Do they want to harvest us? The big question is intent. Who they are, why they're here, why they stick around with us.
Las grandes preguntas es quiénes son, dónde están y por qué siguen entre nosotros tanto tiempo.
What possible visitations has the U.S. government been keeping from the public?
¿Qué probables visitas ha estado encubriendo el gobierno americano del público?
Secondly, I think we'll see more documents. And I think the other thing we will see, people who have been involved in this.
Creo que poco a poco iremos viendo más documentos e iremos viendo a más gente que ha estado involucrada en este tipo de sucesos, dicen uno de los que hablan en el documental.
Ay, con esto te enganchan, ¿eh?
A mí esto me engancha mucho porque las entrevistas están muy bien. No son pirados. O sea, es gente que son profesores universitarios, médicos, sí, científicos, ¿verdad? Es gente cuya opinión merece la pena escuchar, que tienen una opinión, pues, que merece la pena escuchar. Y luego las imágenes son flipantes, porque claro, no solo el Pentágono en su día desclasificó documentos, sino que desclasificó imágenes. Mm. Es decir, estas imágenes que graban los aviones, los cazas militares, sí, los vuelos comerciales, que se ven pues una rayita que nadie sabe lo que es y esa rayita de repente desaparece. Todo eso está. Entonces te lo muestran, pero como decía uno de los narradores, te lo muestran de manera como muy objetiva, muy aséptica, y tú decides. ¿Esta rayita qué es? Porque nosotros no sabemos lo que es esta rayita, claro, que está en el horizonte y de repente desaparece. ¿Qué es esto?
¡Ay, qué inquietante! Me encanta.
Porque los ovnis no son objetos voladores no identificados. Mm. No tiene por qué ser platillos volantes con alienígenas dentro. Mm. Son objetos voladores no identificados, que no sabemos qué leches es eso que vuela por ahí. Y el gobierno, ay, americano no lo sabe. Está en Netflix, Pilar. Son 6 capítulos que se ven sin sentir y tienes que verla.
No, estábamos en vena directamente.
Sí, sí, está muy bien. Sí.
¿Tenemos algo más en Amazon
Tenemos
Prime Video?
Tenemos en Amazon Prime Video una serie para adolescentes que siempre funciona muy bien. Uh-huh. Se llama Verano Cruel.
Hoy, Verano Cruel.
Verano Cruel.
Chan, chan.
Cruel
¿Qué
Summer.
¿Qué les pasa a los que aparezcan aquí? A ver.
Lo que les pasa a los que aparecen aquí en una serie que es de momento una temporada, son 8 capítulos. Es una pequeña ciudad de Texas donde una adolescente muy guapa y muy popular desaparece de un día para otro. Uy. Es secuestrada. Entonces, ¿qué pasa? A mí me ha recordado mucho esta serie, para bien, a una película que se llamaba Mujer Blanca Soltera Busca, uh-huh, en la que una chica de éxito, guapa, tal, no sé qué, tenía de compañera de piso a una que de alguna manera estaba como obsesionada con ella y quería parecerse a ella, quería robarle el novio, uh-huh, se cortaba el pelo como ella, quería parecerse a ella porque la imagen del éxito era la de su compañera de piso. En esta serie es algo parecido porque hay una chica que no es, a mí me parece más guapa que la prota, pero bueno, ella cree que no es tan agraciada, que no es tan guapa, uh-huh, que no es tan elegante, que no es tan popular en el instituto porque, como en las películas, pues lleva gafas, no sé qué, entonces, uy, se quita las gafas y ya es guapa, ¿no? Que eso sigue funcionando muy bien.
Ay, me voy, ¿sabes?, a quitar las gafas.
Sí, o sea, Clark Kent lleva gafas y nadie ve que es Superman. Se las quita y es Superman.
Sí.
Y eso lleva funcionando en el cine y en las últimas películas que se hacen del Hombre de Acero, sigue funcionando. Es un código maravilloso. Te pones las gafas y ya no te conoce
pero
nadie.
Pero si
¿no?
es el mismo, yo me quito y me las pongo y soy la misma, pero sí, bueno.
En las de Christopher Reeve se cambiaba la raya del pelo de lado.
Ay, es verdad.
Y ahora en esta ya no, en esta Henry Cavill dice, yo me quito las gafas y ya soy Superman. Bueno, pues aquí se quita las gafas esta chica porque de alguna manera, que como que quiere parecerse a esta, pero claro, cuando la secuestran o cuando desaparece la prota, la popular del instituto, todo apunta a esta y dicen, vamos a ver, no estarás tú involucrada en esto, ¿no? Yo, ¿por qué? Todo apunta a esta, pero bueno, como es una serie, el espectador tiene los 8 primeros episodios para intentar desvelar el misterio de qué ha pasado con ella. Mm. Tenemos audio en castellano para escuchar.
A ver.
Janet, queremos que el jurado esté contigo, pero no estás dando la impresión de ser la víctima en todo esto.
Soy la persona más odiada de este país. ¡Ah! ¿Quiere que me parezca más a ella? Janet, ¿verdad?
Sí, es mi cumpleaños.
Felicidades.
Todos queremos lo que no podemos tener, aunque tengamos que cambiar para conseguirlo. ¿Crees que algún día seré guapa y popular?
Si eso es lo que quieres.
Pero hay momentos en la vida que nos cambian para siempre.
Kate Wallis ya lleva desaparecida 4 días.
Tú pareces Expediente X o Twin Peaks o una de estas, ¿eh?
Sí, es como estas series de adolescentes, pues como Por 13 razones o Riverdale, ¿no? Sí. Estas series de adolescentes en un pueblo que desaparecen, no hay un misterio. Siempre el capítulo 1, como tú bien dices, como en Twin Peaks, empieza con un, sí, cadáver y es un ¿quién le ha matado? ¿Quién mató a Laura Palmer? Fue el gran, sí, misterio de la tele de los 90, ¿no? Bueno, pues estas series están muy bien. Verano Cruel, Cruel Summer, está en Amazon Prime Video desde ya.
Ay, bueno, sí, bueno, otra cosa, otra,
cuéntame,
cosa que yo quería preguntarte.
Sí.
Chinchón,
Chinchón es el epicentro del cine mundial ahora mismo.
¿Pero qué me estás contando? Es uno de mis pueblos... ¿Qué va a pasar dentro de 10-15 días? ¿Qué va a pasar ahí?
Es uno de mis pueblos favoritos. Pues mira, se va a empezar a rodar en Chinchón la nueva película de Wes Anderson, que es este director que hizo El Gran Hotel Budapest, Isla de Perros, que era de animación, o La Crónica Francesa. Sí. Es un director muy peculiar porque es un obseso de la simetría. Las películas de Wes Anderson son siempre plano de frente, actores casi mirando a cámara y todo simetría.
La del Hotel de Budapest era una cosa...
Estaba rodada en 4/3, en un cuadradito. Sí, y siempre tiene repartos maravillosos porque pasa un poquito como con Woody Allen o con Pedro Almodóvar, que son directores tan buenos que todos quieren trabajar con ellos.
¿Quién está?
Fíjate, van a ir a Chinchón a rodar. Todo a Hollywood. Scarlett Johansson.
Oye, el parador de Chinchón de nuestra buena amiga Pilar, verás tú.
Pues Pilar, en nuestro parador de Chinchón, seguramente va a tener a Scarlett Johansson, a Tom Hanks, a Bill Murray, a Adrian Brody y a Margot Robbie.
Me parece
una noticia maravillosa. Y yo, claro, Wes Anderson es tan peculiar que ha decidido Chinchón para rodar. No se sabe mucho. ¿Qué irá a hacer? Son estas películas de las que no se sabe mucho porque el secretismo es la clave para luego venderlas bien, ¿no? Pero me parece maravilloso y es un poquito como en los años 60, 70, bueno, y 50, cuando se rodaban en España estas grandes superproducciones, de repente venía todo Hollywood a Madrid a rodar Doctor Zhivago o a Soria. O sea,
qué
que está
maravilla,
muy bien.
Por
Nos
favor.
Enteraremos de esto para ir, no a molestar, pero...
No, hay que... Pero... He dicho yo, Pilar, es nuestra amiga Nieves Montisi, la directora del Parador.
Sí.
Y el alcalde Javier Martínez, que es buen amigo del programa, que siempre nos está hablando de su pueblo, lo maravilloso que es.
Sí.
Han tenido que firmar un acuerdo de confidencialidad, como ya te
no
puedes imaginar.
Nada.
Pero bueno, algo intentaremos sacar.
Deberíamos ir a ver. Es que ver de cerca... Yo soy muy carpetero, muy fan para estas cosas.
Claro.
Pero ver de cerca a Tom Hanks, a Bill Murray, a Scarlett Johansson,
por favor,
a Margot Robbie o al propio director. Mira, para los... habitantes de Chinchón, que sepan que el director, pues si anda ya por allí, Wes Anderson tiene un pelo muy curioso, tiene una melena así rubia, como muy simétrica. Es muy peculiar Wes Anderson. O sea, que si viene un señor, no te digo que sea él, pero si viene un señor con una melena así rubia, como muy cuidada y vestido muy elegante, como Hitchcock, que siempre rodaba con traje, ese es Wes Anderson, y que por favor le pidan un autógrafo para mí.
Perdóname. Madrid Directo, vamos a hablar con Nieves,
hablar.
Con nuestra Nieves Herrero.
Sí.
Nieves, y ahora cuando vuelvas, nos vamos a ir a
Chinchón.
Tenemos
que cubrir esto,
hombre,
por favor. O sea, es que no hemos tenido Hollywood tan cerca.
Claro,
de Madrid
claro.
Directo nunca.
Sí, qué bien. Manu, que ha sido un placer como
igualmente,
siempre.
Pilar, muchas gracias.
Un beso muy
un
fuerte. Y besos también a Doña Concha.
Por supuesto.
Claro que sí. Venga, seguimos aquí en Madrid Directo.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este sábado disfruta del primer derbi entre madrileños en Segunda División. Desde las 10 menos cuarto en Santo Domingo, Alcorcón Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. ¡Viva Madrid y su coctelería!
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid Directo, con Pilar Vicente en Onda Madrid.
Oh. Pues es momento, a estas horas de la tarde, de irnos al Wanda Metropolitano, porque me imagino que ya por los aledaños del estadio ya habrá gente calentando motores, pensando en que por fin vuelve el público a los estadios madrileños. Y allí se ha desplazado nuestro compañero de los servicios informativos, Julio César Cobos, que quiere ver cuál es el ambiente ya previo de la gente cuando va a ir al encuentro este fin de semana. Julio César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Vuelven los aficionados al Wanda Metropolitano y vuelven 21.000 agraciados rojiblancos que han conseguido que el club madrileño haya aceptado su solicitud para presenciar el partido entre el Atlético de Madrid y el Elche.
En todos nos han mandado un correo que los 20,000+ que lo han solicitado hemos venido. Yo creo que como la gente no está en Madrid, el miedo es que luego cuando venga el Real Madrid y el Barcelona que digan que los que hemos estado ya no tenemos derecho. Yo estoy de acuerdo, me ha tocado en el mismo sector y además el Atlético de Madrid por lo menos lo está haciendo muy bien porque te están explicando todo. Entonces te explican que por los sectores, en tu ubicación primero, te ubican en tu sector y ha habido algunas personas que no han podido ubicarlas en su sector y lo han puesto en el sector inmediatamente contiguo.
Son muchos socios y el tiempo que estamos en agosto pues iba a haber bajas, o sea, iba a haber gente que no iba a solicitarla, entonces pues bueno, y siempre piensas en positivo y crees que te va a tocar.
Un trámite sencillo para el siglo XXI en el que estamos, pero también es verdad que hay gente mayor que a lo mejor ese trámite no ha sabido hacerlo. Muy poquito, nos han movido muy poquito, pero da igual. El caso es estar en el estadio, esté donde estemos, se ve muy bien el partido de fútbol y yo creo que hay que darlo todo y creo que vamos a ganar.
Vuelven los rojiblancos al Wanda en aforo reducido, puesto que aquí pueden llegar hasta los 70.000 espectadores, pero los atléticos quieren ver y disfrutar de su equipo después de un año y además cuando han sido campeones.
Para poder creer hay que ser del Atleti, si no, aquí no se cree nadie. Pero bueno, hay que apuntarse, estamos aquí en agosto, podemos venir al partido y bueno, hemos tenido afortunadamente de los 21.400 que podemos asistir. Pero bueno, esto tiene que cambiar ya porque hay muchos estadios fuera de España que están a 100%.
21.000 personas es una cantidad no despreciable. Se va a sentir el público. Sin duda.
Tengo muchas ganas, porque encima el año casi, como dices tú, no, el año que hemos salido campeón no hemos podido venir y tenemos muchas ganas ya de venir a animar al equipo.
Soy cholista, ¿sabes? Entonces el jugador que esté creo que tiene que dar el 100%, ¿sabes? Entonces creo que el Cholo eso es lo que les está inculcando a todos, venga el que venga.
Es muy difícil verle solo por la televisión y no venir al campo.
Hace más de un año que asistimos al último partido. Pero bueno, yo creo que los que estemos vamos a estar apoyándoles, arropándoles y dejándonos la garganta como siempre estamos haciéndolo.
Todos están de acuerdo en las normas que el domingo se pondrán en marcha en el Wanda. Una hora antes hay que estar en este estadio, mascarilla obligatoria y prohibición de beber y comer durante el partido.
Al final es como todo, es la responsabilidad de cada uno en este tema de la pandemia, es la responsabilidad de cada uno la que te va a ir marcando, pues. Yo creo que la gente, pues habrá gente más responsable y gente menos.
Sí que es verdad que puede haber demasiado, pero mientras que se puedan mantener la distancia de seguridad, no tiene por qué pasar nada.
Yo prefiero esperar un poco más de tiempo, la verdad, conforme está todo, porque esto igual que sube, enseguida vuelve a subir, dejan salir y vuelve a subir, y en Castellón ha pasado lo mismo.
Yo creo que si somos cívicos, se puede hacer, porque todo lo que no se cumpla es peor para nosotros.
Por tanto, Pilar, todo preparado aquí en el Wanda. Vuelve el Atlético del Cholo Simeone, y en esta ocasión acompañado por más de 20.000 seguidores.
Pues nada, va a ser una nueva prueba más de cómo nos tomamos el sentido común a la hora de aplicar todas estas normas anti-COVID. Y nos vamos ahora con un momento maravilloso.
Madrid Directo, con Pilar Vicente.
¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo? Que yo tenía una coca y tenía tronchito, tronchito, pencajo y pencajito, detrás de la penca un grajo, detrás del grajo una graja, detrás de la graja una tinaja con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un huerto que dice Don Alonso Caña y Corcho, Doña Juana Corcho Caña, sale Doña Guirigaja con 7 guitarajitos, chicos, Don Guirigajo, se quiere usted que guirigaja conmigo, no, Doña Guirigaja, no quiero que me saque mi niño la flor de una. ¿Cómo me la maravillaría?
¡Ay, queridísima Irma Soriano! ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Ahora cariño, vas y lo cascas y lo repites a Doña Lola.
Ya
repítelo.
Me gustaría a mí. Llevo desde las 3:15. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo no hay manera. ¡Qué velocidad! ¡Qué torbellino de colores! ¡Qué mujer! ¡Y qué fuerza tan grande! Ay. ¡Qué mujer más maravillosa! María Dolores Flores Ruiz.
¡Ay!
¡Ahí la tienes! Ahora voy a explicarle
Mira, mira.
La segunda parte. Vamos a ver si esta la dicen mejor. ¿Eh? Ay, en un escaparate viejo, tres caras juntas vi. Tío Juan Carasejo, tío Juan Carasajo y el tío de tío Juan Carasejo viejo. Oh, ¿cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo?
¿Que cómo me la parece que la estoy viendo, ¿eh?
¿Cómo me la maravillaría
sí.
yo? ¿Cómo me
parece la maravillaría que la estoy viendo bailar y cantar esto?
Cuidado, sí, ¿eh? Sí,
sí. Y esos
siempre
ojos.
Siempre en marcha. Digo, al revés. Sí. Siempre en
y esas
marcha.
Esos ojos que hablan. Esas manos, ¿cómo las mueve?
Pues sí, ay. Pues aquí tiene a esta jerezana. Que bueno, desde muy pequeñita su madre era costurera y ellos vivían en Jerez de la Frontera. Su madre costurera, su padre regentaba una taberna y ella desde chica, bueno, pues es normal pues que con la madre echar una mano al padre, en fin, pues pasara ratos por la taberna. Y allí escuchaba a ella cantar, allí escuchó mucho flamenco, mucha copla y vio a bailadoras pues bailar, ¿no? Y ella que era muy lista.
Mucho.
Pues aprendió, vamos. Bueno, nació. Yo creo que ese torbellino de colores, esa mujer tan especial, tan extraordinaria, nació artista. Ella que se le llenaba la boca decir yo gitana, gitana. Y es verdad porque su abuelo materno, Manuel, era gitano. Ella hablaba de que era gitana por esa parte, ¿no? Entonces dice, yo tengo una parte calé y era por su abuelo Manuel. Y ya te digo, desde muy pequeña pues se empapó de todo lo que vivía, de lo que escuchaba y veía en la taberna de su padre. Luego, a los 5 años, se trasladaron a Sevilla. El padre era un hombre, parece, que muy valiente porque regentó varios restaurantes y bares y ponía negocios. No sé si la cosa le fue mal o bien, pero al poco tiempo se volvieron otra vez para Jerez de la Frontera a vivir con los abuelos. O sea que yo supongo que al tener que volver a la casa de los abuelos es porque igual no le fue muy bien por Sevilla. Pero mira, una niña además que desde siempre estuvo... eso, tenía ese... No sé, el azar andaba buscándola por Jerez. Y muy jovencita y muy pronto... fíjate que después de la Guerra Mundial justo es cuando ella se estrenó.
Sí.
Ella se estrenó con, ¿cómo se llamaba? De custodia, exactamente, con una compañía, Luces de España, la compañía de custodia Romero. Tenía solo 16 años y ahí debutó en el teatro Villa Marta.
Qué chica. Bueno, vamos a escuchar esta otra cosa. A
ver. Traigo las leyes del faraón. Me mando conservo la memoria sobre la historia de la raza calé. No me dejes gitanito canastero, porque te quiero como yo a nadie querré. Lo mismo que soy, lo mismo que soy. Y un la 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 y un la la la.
Aquí está muy jovencita el cantando Lerel, y fíjate sí. Qué voz, ¿eh?
Bueno, fíjate que fue, el Lerel está dentro del primer disco que ella grabó.
Sí.
Después de haber participado en este Luces de España y todo esto, en el Teatro Villa Marta, pues sí, hizo muchos teatros por todo, vamos, se placeó, como dicen en el mundo del toro, se placeó por toda Andalucía. Y en una ocasión había por Jerez un director de cine, Fernando Mingoni, y entonces la vio por la calle y le dijo que sí, bueno, empezó a hablar con ella, le hizo una pequeña prueba y le dio un papelito para participar en su siguiente película, en Martingala, y entonces ella toda contenta, ya la familia dijeron, tenemos que seguir a la niña porque la niña se nos ha hecho artista ya. Y entonces en el primer disco hizo 2 papelitos en el cine y a continuación grabó su primer disco, donde viene el Lerele. Además, el Lerele, que es una palabra que bueno, que le ha acompañado a lo largo de su vida, ¿no? En la casa que tenía en La Moraleja y en tantas circunstancias de su vida. Es que podríamos estar hablando y escuchando a Lola, y hablando de ella, yo ayer decía, Dios mío, qué notas y qué cosas, porque si tienes frases, tienes todas las frases del mundo divertidas. Ay, que la gente
bueno,
reconoce.
Bueno.
Son tan, o sea, hoy tienes una hora y media por fin para que podamos...
¡Ay!
No, ¿verdad?
Y ahora cuando venga Nieves, con el nuevo director, Alfonso, que le encanta
platicaremos,
la copa.
Platicaremos.
Que necesitamos tiempo.
Eso. Y enseguida conoció a Manolo Caracol.
Oh,
y ahí pues
importante.
Cambió mucho, sí. Con el espectáculo Zambra. ¿Qué quieres que escuchemos ahora?
Pues mira, si hablas de Manolo Caracol, y como sí. Doña Lola Flores ha sido una de las grandes recitadoras, porque hay que ver cómo decía y cómo interpretaba esta mujer la poesía, ¿qué te parece si nos vamos a La Niña de Fuego?
Uy.
Donde quiera que llego, nadie me mira la cara. Yo soy la Niña de Fuego. Nadie quiere comprender que me sobren los caudales y que me muera de sed. La luna en la noche oscura y un pozo junto al camino le finge a mi calentura. Déjame que beba en ti, pozo de luna. ¿Qué importa si ya me voy a morir?
La luna te besa tus lágrimas puras como una promesa de buena aventura.
Estamos escuchando al gran Manolo Caracol y en esta escena está ella bailando de una manera desgarrada con los volantes, los lunares, para arriba y para abajo, después de haber hecho de haber recitado, porque hay que ver cómo recitaba esta mujer, tan desgarrada.
Él ya un artista consagrado y ella una niña muy jovencita. Sí. Y si dices, pero exactamente su estilo, es que no puedo decirte qué estilo. Lola cantaba y bailaba como aquella frase, ¿no? Antes de ir la primera vez a América, antes de debutar en América, que decía, ni canta ni baila, pero no dejes de verla.
Claro, no se la pierdan, que decían.
No se la pierdan, efectivamente. Y entonces Manolo Caracol, que además Manolo Caracol le presentó a Pecailla.
Fíjate la vida,
Fíjate lo que es. Porque ellos estuvieron como unos 8 años, una relación difícil, porque no solo era profesional y era emocional, y en fin, tuvieron sus más y sus menos con Manolo Caracol, un hombre que indudablemente marcó su vida profesional porque sabía mucho, puso toda la confianza en ella y ella creció mucho en los escenarios con Manolo Caracol. Que él cantaba de una manera muy especial también, ¿eh?
Sí, era distinto. Bueno, y si nos vamos a Tubera, ¿qué tal?
Bueno, fíjate, es que llegó Quintero, León y Quiroga, y dijo, yo quiero lo más grande.
Mira.
Mira que si fue y si vino. De su casa la Alameda.
Este ha sido uno de los grandes hitos de la interpretación de Lola, ¿verdad? Con este temazo que decimos ahora, ¿eh?
Es que la estamos escuchando y la estamos viendo.
Sí.
La estamos viendo lo que hace, cuando toca los palillos, cuando mueve, cuando se cimbrea. Es que la estamos viendo. Pues fíjate que A Tu Vera y Pena, Penita, Pena fueron número uno en Japón, en Kenia, en Ucrania. Tú imagínate, ¿en Kenia? En Ucrania,
en Kenia, que se les ha perdido canciones. Ahí con pena, penita, pena.
Sí. O... Pues yo no sé qué se le ha perdido, pero encontraron y escucharon la voz de Lola y se quedaron con ella. Fíjate.
Pues vamos a y pena, luego... penita, pena, verás.
Vamos ahí.
Recita primero.
Mi cadáver amor iluminado como un espantapájaro siniestro. La gente sin asombro me ha mirado y ninguno el sombrero se ha quitado para rezarme un triste Padre Nuestro. Si en el firmamento como yo tuviera esta noche negra lo mismo que un pájaro con un cuchillito de luna lunera cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, serviendo en el mar, cordeles de esclava, yo me ceñiría por tu libertad.
ciclón, eso sí que es esta mujer, un auténtico ciclón, ¿eh?
Y además una mujer, fíjate, que es de las primeras artistas españolas que hablaba abiertamente tanto de violencia de género como de relaciones extramatrimoniales como de prostitución. O sea, era una mujer que se sentía absolutamente libre.
Sí, sí.
Fíjate, viviendo, habiendo nacido en una época, pasando una guerra, su familia, en fin. Y a pesar de eso, ella era una mujer absolutamente libre. Muy guapa, con mucho arte, mucha pasión, muy, muy fosa. Y tuvo, la verdad, que una serie de cositas con artistas, con futbolistas.
Cositas, ¿no? Cositas.
Un detalle. Detallito. Sí, pero fueron muy sonados, sí, pues, por ejemplo, estuvo con Gustavo Biosca.
Fíjate,
con
Biosca.
Gerardo Coque, dos futbolistas, sí, sí, con Rafael Romero Marchén, el actor y director de cine, que yo tuve la suerte de conocerlo, y ella se volvía loca y se volvía loca hasta el tiempo que durase. Y fíjate que, por ejemplo, con Ricardo Montalbán, ese gran actor y cantante mexicano, hubo un momento que criticaron esto tal, porque ella soltera, en fin, y hubo ella un momento que salió, ya se hartó y dijo, ¡virgen! Solo ha habido una, la Virgen María.
¡Ole!
Así que, ¿qué más me tenéis que decir? Hasta que llegó ya y dijo, Antoñito, pa' mí. Venga, cántalo, la cariño.
Mira.
Estaba burlando hasta que una noche con rabia de celo y a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que todas horas llora que llora?
Ay, la zarzamora en Cantares, ¿eh? La he sacado de Cantares, Irma.
Fíjate.
Qué bueno, qué
con
bueno.
Mi amigo que le haría una entrevista previa, como hacía mi amigo Lauren Postigo, allí en el camerino, las pillaba con los rulos, pintándose los labios, y él se ponía de esa manera y le hacía una entrevista que hoy en día serían muy llamativas, ¿no?
Pues
muy llamativas.
Pues sí. Oye, además, no quiero despedirnos sin recordar esa...
¡Ay, yo me voy a despedir! ¿La frase? ¿Qué quieres? ¿La frase o qué quieres?
Las frases y recordar que tuviste... las tres frases fantásticas y recordar que tu chica, por Dios, que presentaste el maravilloso homenaje en Miami con todos los grandes de la música española y hispanoamericana.
Sí, es verdad.
A Doña Lola.
Es verdad que tuve la suerte de presentar para Televisión Española el gran homenaje que a ella le hubiera encantado que hubiera
en España. Claro.
No fue, se lo organizaron en Miami y tanto Julio Iglesias, que siempre se hablaba que si tenían ese pique toda la vida en un escenario, Julio Iglesias como Rafael, entre
ahí
otros,
estaba.
Que, muchísimos artistas, grandes artistas, estuvieron con ella, hispanoamericanos, españoles, muchísima gente. Un homenaje muy sonado, un muy merecido y ella disfrutó muchísimo.
Claro que sí. Esta mujer, además, que estaba ahí con toda su familia, con lo que ha sido esta mujer para su familia, para sus hijas, para su hijo, para su propio pescadilla, para el marido, los sobrinos, la hermana.
Su hermana. Con Carmen tenía otro hermano, otro hermano, Manuel, pero con 15 años le dio una peritonitis y murió. Era el pequeño, Lola era la mayor. ¿Y frases tenemos? Con Íñigo. El pendiente Íñigo no lo quiero perder. O sea, de aquí no se mueve nadie hasta que no... Hombre, es que cuántos pendientes y cuántas cosas con esa emoción y esa sabe. ¡Ay, de recuerdo! ¡Ay, no, de recuerdo no, que me cuesta mucho ganar!
¡Ay, mare!
Esa es una de ellas. El pendiente Íñigo no quiero perderlo, por Dios. Luego, claro, cuando su hija se iba a casar, como invitó a todo el mundo sabía la hora donde se iba a casar su niña, una iglesia, una cosita pequeña, pues claro. Y llegó un momento que primero a Lolita se le ve en el vídeo que le fueron quitando los pendientes, su madrina.
Claro.
Carmen Sevilla, los pendientes y los aderezos, por si lo mismo, por aquello de llevas un recuerdo, ¿no?
Eso sí se distraía.
Y entonces ella, si me queréis irse, si me queréis marcharse, mi Lolita no se va a casar.
Mira, Irma, para cerrar lo que he encontrado, Lola Flores, Lolita y Rosario cantando en La Tubera. Tú fíjate, mira.
Mira que la tarde aquella, mira que si fue si vino, de su casa a las lamberas y así mirando y mirando y así empezó mi vida.
Irma, aquí están las tres, cómo han querido
Rosario
a su madre.
Rosario tiene mucho de ella, Rosario
mucho,
tiene mucho de
viendo
ella.
Los vídeos esta noche y esta tarde, esta mañana, digo, madre mía, es que son iguales. Es que son iguales.
Y hasta en Estocolmo hay una pintura, un cuadro, un retrato de ella, de Lola Flores.
Mi madre. Irma, sí, sí. Irma, que tengas un buen fin de semana. Cariño. ¡Viva Doña Lola!
Voy a contar, a mi familia el resto de las cosas que tenía previstas.
Esto es. Hasta el lunes.